Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Baja el paro. Lo hizo en el mes de marzo en 58.216 personas, rompiendo así con dos meses al alza y situando la cifra total de parados en 4.095.000. El paro registrado bajó en todas las comunidades autónomas, entre las que destacan Cataluña, Valencia y Andalucía. En Madrid el número de parados bajó en 4.106 personas y el número total se sitúa en 458.000. La Seguridad Social sumó 138.000 nuevos cotizantes, que elevan por encima de los 17.300.000 el número total de afiliados. Por ramas, hostelería, el comercio y los servicios administrativos copan la mayoría de los nuevos puestos de trabajo. Se resiente el sector de la construcción y los servicios inmobiliarios. El Gobierno espera que la tendencia se mantenga en los próximos meses. Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social.
El número de afiliados medios al sistema de la Seguridad Social se sitúa en este mes de marzo en 17.305.798. Es decir, respecto al mes pasado, la Seguridad Social ha ganado 138.086 afiliados más, un incremento del 0,80%. Este resultado, a nuestro juicio, es francamente positivo, aunque algo inferior al del año 2015, que fue, recordémoslo, un año excepcionalmente bueno, el mejor de la serie histórica.
La oposición no piensa igual. En el Partido Socialista, su secretaria de Empleo, Luz Rodríguez, señala la temporalidad que se repite cada año después de la Semana Santa.
Nada ha cambiado porque cada mes de marzo, cuando se inicia la primavera y la temporada turística, baja el paro y sube la afiliación. Así ha sucedido siempre en nuestro modelo económico y en nuestro modelo de crecimiento. Así que si no cambiamos nuestro modelo económico, si no cambiamos nuestro modelo de crecimiento, si no cambiamos nuestro modelo de crear empleo y de crear riqueza, estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, defiende que el nivel de atascos en la ciudad es muy bajo y se limita a casos muy puntuales que coinciden con los días de lluvia. La alcaldesa ha indicado que todos los días hace seguimiento directo del estado del tráfico. La copiosa lluvia que ha caído y que sigue cayendo este lunes en Madrid ha provocado en las primeras horas de la mañana atascos y retenciones en las principales vías de acceso a la ciudad y también en el centro de la capital. Desde el Gobierno regional, el consejero de Transportes, Pedro Royán, pide al ayuntamiento que ponga medidas para evitar colapsos como los de hoy.
No se puede declarar la guerra a aquellos que quieren hacer uso de su propio vehículo, pero el ayuntamiento tiene mucho que hacer y desde luego lo que tiene que llevar a cabo es la creación de una red de aparcamientos disuasorios, porque son muchas las personas que vienen a estudiar, que vienen a trabajar, que vienen a realizar gestiones a Madrid y evidentemente también a ellos, puesto que es Madrid, la ciudad de Madrid, la primera beneficiaria, se le tiene que dar una alternativa.
La Policía Nacional ha detenido a 7 personas en Madrid, Barcelona, Málaga, Toledo y Córdoba que cobraban 4.000 euros mensuales por la venta de decodificadores manipulados para el acceso ilegal a televisión de pago, con los que se podía ver, por ejemplo, los partidos de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol. Portavoz de Policía.
Los detenidos utilizaban la modalidad de car sharing, que consiste en que varios usuarios comparten una señal que da acceso a plataformas de televisión de forma fraudulenta y utilizan únicamente una tarjeta de abonado legítima. Los arrestados publicitaban su venta en páginas de Internet anunciando que el comprador podría visualizar contenido de pago, especialmente los partidos de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol. Cada uno de los arrestados obtenía 4.000 euros mensuales con la venta ilícita.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo siguen las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo con tranquilidad ya en lo que se refiere a incidencias. Afortunadamente no hay ninguna importante y tampoco vemos ninguna retención. Cuidado, eso sí, porque en numerosos puntos, prácticamente en toda la comunidad, la lluvia puede complicar la conducción. El asfalto está mojado y resbaladizo. En algunos casos incluso se han formado charcos que pueden suponer pequeños problemas. Por tanto, les pedimos que extremen el cuidado, que moderen su velocidad y sobre todo que aumenten la distancia de seguridad.
¿Y cómo siguen las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Jesús Matruqui, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay algunos puntos donde todavía el tráfico está siendo algo más intenso. Por ejemplo, si acceden a la ciudad a través de la prolongación de O'Donnell, así como también el tramo final de la avenida Arco de la Victoria. Los conductores que llegan en este caso tanto desde la carretera de Castilla como desde la carretera de La Coruña. En la zona centro el tráfico es intenso, por ejemplo, en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, así como también en la Gran Vía, desde la Plaza de Callao en sentido Plaza de España. La mejor recomendación a esta hora es invitar a todos los ciudadanos a usar el transporte público, en especial el metro, en días como el de hoy.
Y cita también a esta hora con la bolsa Evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución positiva para el selectivo español, que deja atrás las dudas de primera hora y cotiza con una subida del 1% hasta el nivel de los 8.692 puntos. Al frente de la tabla encontramos a Grifols con una subida del 2,45%, le sigue a G, que avanza el 2,35%, y en negativo solo tres compañías. La más castigada es Técnicas Reunidas, que retrocede un 0,70%. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo en 132 puntos básicos, está cotizando sin apenas cambios y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, y si ustedes acaban de incorporar en estos momentos a nuestra sintonía, les contaré que estábamos manteniendo una charla muy interesante con Paloma Durán, que es la directora en estos momentos de la Casa de Subastas Fernando Durán. No hace falta a ustedes que les explique que seguramente la casa de subastas más importante que tenemos en nuestro país, que la fundó su padre, don Fernando Durán, que fue un pionero. Paloma, buenos días.
Buenos días.
Bueno, a finales de los años 60, ¿no? Por cierto, cuando tu padre inauguró la casa de subastas.
Efectivamente, a finales de los 60 se animaron y lo gestionaron todo, y desde la primera un éxito hasta hoy.
Bueno, hay que decir que tu abuelo trabajaba con plata, sí. Entonces claro, ¿no?
Viene de familia de comerciantes, entonces al ser una familia muy grande, pues todo se va desarrollando, la inteligencia se espabila para ver más campos de comercio y luego la sensibilidad, claro. Tenía una sensibilidad natural, que es lo que le hizo aventurarse en este mundo del arte.
Que seguramente se hereda. Bueno, hemos estado comentando que es verdad que las casas de subastas y el arte subastado, y cuando hablamos siempre, cuando hay noticia es porque se subasta un Miró por no sé cuántos millones de euros, que dices, madre mía. Y siempre ha estado un poco asociado a esa idea de que a las subastas de arte pues solamente acuden señores multimillonarios, que normalmente son anónimos, que viven como escondidos en sus castillos y que tienen agentes que son los que, teléfono en mano o vía internet, son los que les negocian. Y comentabas tú, Paloma, que no, que hay subastas donde hay auténticas joyas que salen unos precios muy, muy asequibles y que además conviene ir a esas subastas para ver, porque además se aprende muchísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que el momento de la exposición de la subasta, que suelen ser 2 o 3 semanas antes del día de la venta, es como un pequeño museo de todo tipo de objetos, ¿no? En esta subasta que tenemos ahora el 6 de abril en la calle Conde Aranda, en Fernando Durán, tenemos una colección de fotografías de la movida madrileña de los años 80, tú figúrate. Y son cosas que salen de 400, 600, 800 euros, ¿no? Son fotografías de Pablo Pérez Mínguez, sí, donde está, pues...
El fotógrafo de la movida, claro, por excelencia,
exactamente,
claro.
Exactamente. Sí. Y entonces, bueno, pues te está causando una sensación y por ahí pasa todo tipo de público. públicos y gente pues modesta que tiene y su ilusión por esa época.
De ahí a otras subastas que, claro, ya son palabras mayores. Subasta donde sí, hay también, Miror, donde hay tapies, que tenéis una también dentro de poco, ¿no?
Claro, en esa misma subasta subastamos dos Barcelos, un Dalí de 160.000 euros que comienza. Y luego también tenemos un pintor de Madrid del siglo XVIII, que es una virgen orante, de Antonio Martínez, que es una virgen preciosa. Y claro, llegar a ser en esa época pintor de cámara real era difícil. Y este fue uno de ellos. Y si pueden, pásense a verla porque es una delicia.
Bueno, podemos pasar, verlo, disfrutarlo y hoy a lo mejor hasta nos animamos. Y luego hay grandes pintores de estos que conocemos todos, que a mí, fíjate, decíamos antes, cuando un pintor muere normalmente se revaloriza si es un pintor importante porque evidentemente deja de producir y sus obras son las que son y ya no puede haber más. Pero hay pintores, fíjate Paloma, que nos parece que están constantemente en venta. Nos pasa con Dalí, nos pasa con Picasso, nos pasa con Miró. Yo no sé qué pasa con esos cuadros que constantemente se venden y se revenden, porque siempre, en cuanto se habla de una subasta importante, alguno de estos aparece.
Bueno, sí, efectivamente, porque son gente que rompió en su época y abrió caminos nuevos. Entonces eso tiene mucho valor. Mucho valor histórico, porque el arte no solo es dinero, también es una pasión, ¿no? Uh-huh. Y historia, y es nuestra back office. Uh-huh. Entonces, pues es muy importante. Por ejemplo, ahora sacamos unos manuscritos que nos han venido de Buenos Aires, de Ramón Gómez de la Serna, unas greguerías, 1700 manuscritos que viene de una colección privada, ¿no? De que él cuando tuvo su despacho en Buenos Aires y ahora lo vendemos aquí y está causando una emoción en todas partes que dices verdaderamente, claro, fue un hombre pues que hizo las greguerías y toda su literatura, ¿no? En una subasta puedes encontrar de todos los campos.
Pero fíjate, hay gente de fuera, dices de Buenos Aires, hombre, en Argentina habrá buenas casas de subastas también, pero os ha elegido a vosotros. Esto, en fin, quiere decir algo, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, claro, ya el mundo es internacional, el mundo es pequeño y ya no importa el traslado, o sea, es todo muy fácil.
Oye, hablando de traslados, es que yo me lío y podemos estar aquí hablando hasta mañana. Lo de asegurar las obras, claro, esto es una responsabilidad. En vuestras manos se depositan unas obras de arte muy importantes. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, repito, sentimental, hablamos de joyas, hablamos de objetos. En fin, todo esto requiere, me imagino, unos seguros impresionantes y en fin, un mimo muy especial también por vuestra parte para tratar cada objeto de una manera pues como lo trataría la familia.
Claro, efectivamente, tienes una estructura organizada todo para la seguridad y la conservación de las obras, efectivamente.
Oye, ¿cuándo me dices que es esto de la fotografía de la movida? Que esto está más de acorde con mi bolsillo que, en fin,
pues esto es que el día...
¿Qué más quisiera yo?
El día 6, en la calle Conde Aranda, en Fernando Urán, a partir de las 6:30, aunque hasta el día 6 se puede pasar a visitarlo.
Pues muy recomendable pasarnos por allí, por Conde Aranda, por Fernando Durán. Yo creo que todo el mundo sabe dónde estáis, pues sí, sois una auténtica institución. Y pasarse de vez en cuando, porque tenéis cosas muy interesantes, a lo mejor no tan de renombre como puede ser, pues eso, que subastamos un tapiz, pero subastáis joyas, subastáis objetos de arte, mobiliario, cosas que son muy curiosas de ver, que merece la pena, que sois efectivamente como un pequeño museo que además cambia mucho de objetos que se muestran, con lo cual es muy interesante, ¿no?
Sí, efectivamente, todo lo que hay en una casa, todo lo que hay en una casa, y en España además hemos aprendido mucho a conservar las cosas. Entonces la gente ha evolucionado mucho en el diseño y en el gusto, y siempre tener una cosa antigua en un entorno moderno da mucho hogar.
No, y además siempre está muy bien esto de combinar cosas modernas con antiguas. Es verdad que quedan las cosas mucho mejor, mucho más bonitas. El objeto del abuelo con uno que acabamos de comprar, con otro que hemos adquirido en Fernando Durán. Bueno, en fin, que hay para mucho en esto. Paloma, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que tienes vosotros. Mucho trabajo, que tienes un equipo fantástico, ¿eh? Que yo ya lo he podido comprobar. Sí. Además, que tienes un equipo estupendo, que no trabajan para ti. Esto lo has dicho tú muchas veces, que trabajáis todos juntos, ¿no?
Sí.
Que también es muy importante crear ese ambiente en un lugar de trabajo donde todo el mundo se sienta que realmente el lugar de trabajo les pertenece de alguna manera, ¿no? Y tú lo has conseguido, lo has heredado de tu padre, que lo heredó a su vez de su abuelo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Nada, vosotros.
Que me paso yo para fisgar un poquito con todas las subastas que tenéis, ¿eh?
Efectivamente, nos encantará.
Gracias, Paloma. Un beso muy fuerte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Semana de Champions en Onda Madrid. Mañana, el primer asalto por un puesto en las semifinales. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y el miércoles, desde el Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
¿Cada vez que proponer?
Aunque mejor el año que viene y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Belén Monacís, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que tenemos a Martín Romo por ahí de vacaciones.
Sí.
¿Cuántas vacaciones se coge este hombre? A mí me da la sensación de que se coge muchísimas.
A ver, porque es tu ojito derecho. Es tu ojito derecho y al final hace contigo lo que quiere.
¿Qué va, qué va? ¿Qué?
Por eso le das más días de vacaciones que a nadie. Aprovecho así para estar envidiosa.
Confirmamos que tiene más vacaciones que nadie.
Porque es tu ojito derecho. Todas las mamis tienen a un preferido.
No, perdona, esto lo voy a corregir yo rápidamente.
Negaré haber dicho esto.
Oye,
que no se está quedando grabado ni nada.
Perdona, se puede corregir de dos maneras.
¿Dándole más?
No, dando más a los demás.
Ah, va dándole menos. Corrige, corrige. Sí, la primera manera me ha gustado más.
Yo creo que voy a optar por la segunda. No sé por. Sí,
¿cómo eres?
O sea, cortándole las vacaciones a él. Sí, y a todos. Un poco. Yo creo que hay demasiadas vacaciones en este equipo.
No, hombre, no, déjalo. Sí, no.
Por ejemplo,
Ceballos,
está 2x3, no está.
Digo, porque ¿dónde está Ceballos? Turno de fin de semana.
¿Qué va? Que se va de vacaciones también.
¿Me engaña?
No, me engaña a mí, que me dice que tiene turno de fin de semana, luego no hay ni fin de semana ni nada. ¿Qué va? Por ahí. Por ejemplo, bueno, Carmen.
¿Qué?
¿Dónde está Carmen?
Pues
Carmen,
mira, la tienes enfrente de ti ahora mismo.
Esa no es Carmen. Esa es
holograma.
Carmen está de vacaciones, fijo. Manda a una que se parece.
A mí me parece que si Toco está ahí.
No, me tenéis engañada completamente.
Que
pero
no.
Bueno.
Y además, que cuando uno falta, oye, nos redistribuimos. Y a mí siempre me deja Sergio en herencia su delantal, su mandil, que yo cuido con mucho cariño para no ponerle ninguna mancha más de aquellas con las que me ha entregado el delantal. Más que nada porque además hoy vamos a cocinar. Uy. Como manchemos de callos a la madrileña.
Que vamos a hacer
apaga
callos.
Y vámonos.
Ah, mira, esto me interesa a mí mucho, porque nunca he sabido hacer los callos.
Pues mira, hoy vamos a hacer callos a la madrileña. Lo vamos a hacer además, mira, a tú acompáñame, ¿vale?
Vale,
porque
venga,
vamos a encontrar un lugar además muy nuevo, un lugar que queremos descubrir y que vamos a encontrar si paseamos por la zona de Retiro. ¿Vale? Yo como en esto de que ha caído la lluvia estoy como poética. Y te digo aquello de, acompáñame, vamos por la zona de Retiro. Vamos a pararnos justo ahí delante de esta gran puerta de cristal. Te pido que mires, te pido que entres. Una barra en tonos ocres, azules y verdes. Sobre la barra, chacinas, verduras y quesos. Y en el patio interior, una vez que hemos entrado, también encontramos un huerto urbano con tomates, con guisantes, con repollos. Fíjate qué cosa más bonita. Bueno, pues a partir de ahí vamos a coger la carta, vamos a descubrir raciones que nos van a recordar a la comida de toda la vida, la tradicional pero renovada. ¿Por qué? Pues porque estamos en una taberna. Taberna y Media, que es como se llama, y es el nuevo proyecto de José Luis Martínez.
José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, así que tenéis huerto urbano propio.
Sí, sí, al final uno lleva su tierra en la sangre, ¿no? Y ya dado que en Madrid es difícil tener un huerto como lo tenemos en mi casa, en Fuentidueña, pues como no lo puedo tener, me lo preparo aquí y tengo mi huerto urbano y tan feliz además.
¿Pero es un huerto urbano que solamente está como de adorno o realmente parte del producto de ese huerto luego aparece en el plato de vuestros clientes?
Bueno, yo espero compartirlo con algún cliente o algún amigo nuestro y con vosotras, o sea... espero que, bueno, todavía es pronto, pero espero compartirlo con vosotras también.
Que estamos esperando a que brote.
Sí, sí. Bueno, ya está bien, ¿eh? Está precioso ahora mismo. Pero bueno, pero todavía le falta un poquito. A ver si entra un poquito más la primavera y lo tendremos radiante.
Oye, José Luis, yo soy fan de los tomates. Tengo que reconocerlo.
Sí.
Y precisamente, echando un vistacito a tu huerto, he descubierto tomates que, oye, a lo mejor yo sabía que existían, pero nunca me he enterado de cómo se llamaban. ¿Qué es esto de tomates de corazón de buey?
Sí, bueno, es una variedad de tomate fantástica. Yo soy un apasionado de los tomates y bueno, este es una variedad que me gusta mucho. Me gusta mucho el tomate rosa y me gusta mucho un tomate que estamos teniendo en la taberna, que es un tomate de autor que viene de la zona de Zaragoza, que unos agricultores, pues bueno, pues han cogido otra vez esa semilla y han seleccionado los mejores tomates y la verdad que es un auténtico espectáculo porque no le hace falta absolutamente nada más que unas gotitas de aceite y unas escamas de sal Maldon, o sea que es fantástico.
Bueno, el nombre Taberna y Media dice mucho ya de lo que vamos a encontrar allí, taberna por la parte tradicional y la media no sé si es por la innovación, José Luis, porque mirando la carta de repente me encuentro alcachofas moradas de Alicante confitadas. Esto, en fin, esto es como muy innovador.
Bueno, sí, la Taberna y Media es un proyecto personal y familiar, ¿no?
Sí.
Está también mi hijo Sergio Martínez, que él es propietario también de La Canica, y él está también pues con nosotros trabajando, y bueno... yo tengo mi parte tradicional porque soy más mayor y él tiene la parte más innovadora. ¿No? Al ser más joven, ¿no? Al final juntamos dos conceptos de cocina, una pues bueno, pues de tradición y otra pues más innovadora.
Oye, os lleváis bien, ha colaborado en la carta, pero luego lo decías, restaurante propio. En el fondo al final hay rivalidad de ver quién se lleva más clientes.
Uy, que va, yo no entro en rivalidad con Sergio nunca, estoy perdido. No, bueno, al final tenemos la suerte de que aparte padre e hijo somos amigos, o sea, y nos admiramos uno a otro. Entonces es difícil entrar en rivalidad, sí, porque lo que uno hace, el otro lo apoya a muerte, con lo cual... Es imposible entrar en rivalidad.
Pero sí es verdad, José Luis, que esto de la restauración parece que es una de las cosas que más heredan, ¿no? Que va un poquito en los genes.
Sí, bueno, al final somos afortunados, ¿no? Porque es cierto que trabajamos muchas horas, que dedicamos mucho esfuerzo, que sacrificamos la familia incluso, ¿no? Pero también es un trabajo súper precioso, o sea... somos capaces de hacer felices a la gente, estamos en sus mejores momentos, cuando están celebrando algo, cuando tienen un negocio, cuando comparten con sus amigos, o sea que al final es un negocio, o sea, es una forma de vida totalmente espectacular, en el que yo todos los días me voy a mi casa muerto, con mi cansancio, pero me voy súper satisfecho porque al final has hecho feliz a alguien.
Oye, me han dicho las croquetas crujientes de jamón ibérico están que te mueres.
Sí, bueno, las croquetas es uno de los platos que tenemos una receta muy muy antigua. Ajá. Donde se partían con un caldo de jamón. Es difícil ya ver croquetas así, es mucho más fácil hacerlas con leche directamente y ya está, ¿no? Pero al final, pues nosotros optamos por una receta muy muy antigua en el cual trabajamos un caldo de jamón que lo hacemos ahí al amor de la lumbre, despacito, con tranquilidad, y luego una bechamel muy 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 trabajada, despacio, a fuego lento, y bueno, intentamos que sean buenas. Luego sí que también es cierto que las empanamos con un polvo de pan de panko, un pan japonés. Mm. Con el cual le da ese aporte de crujiente por fuera y muy cremosa por dentro.
Oye, ¿qué son las bravas cremosas? Cuidado, porque yo soy una especialista en bravas a la hora de comer, no de hacerlas, pero yo soy muy exigente con las bravas, cuidado.
Bueno, yo tengo, creo, quizás al más exigente, yo tengo a Alejandro, que tiene 14 años, que es mi hijo, y desayunaría, comería y cenaría bravas todos los días. Entonces, esto, cuando hemos estado trabajando pues las recetas, cómo lo íbamos a hacer, como tal, esto es una idea que parte de él. Porque a él le gusta mucho un puré de patatas y de alguna manera dijo, oye, ¿y si se pueden hacer con puré? Y dijimos, oye, pues vamos a ver, vamos a ver. Empezamos a trabajar con ellas, al final partimos de la idea de Alejandro y nos está dando bastante éxito. O sea, ya le he dicho que se ponga otra vez a pensar de otro de los platos porque la verdad que resulta bastante bueno.
Oye,
y luego bueno, con la particularidad que tiene, que al final tomas una patata que es crujiente por fuera porque la pasamos por una pasta de fritura.
Sí.
y luego es cremosa por dentro. Y luego nuestra salsa partimos de un mojo, de una salsa de un mojo canario, pero con tomate seco, o sea que al final el contraste es crujiente, suave de picante y cremoso por dentro.
Que estaba yo pensando que os gusta esto de las texturas diferentes, tenemos estas patatas bravas que son blanditas por dentro, tenemos también una tortilla untuosa de ventresca.
Sí, bueno, este es un gran plato, la verdad que muchas veces en la sencillez es donde está el éxito. Al final partimos de una tortilla que la hacemos como la podemos hacer en casa con huevos de corral. Lo que pasa que luego le metemos una espuma de ventresca por encima, se la ponemos aparte y la tostamos un poquito y es completamente distinta, pero sí que al final cuando la comes es el sabor natural de una tortilla de huevos de corral con ventresca. O sea, o sea, que es un buen plato.
Uh-huh. Bueno, son platos originales que conviven perfectamente con otros más tradicionales, como los callos a la madrileña, que aquí quería llegar yo.
Claro.
A la receta del día. Callos, nunca he sabido hacerlos.
Obviamente, nada. Buscamos esa receta madrileña donde las haya, los callos a la madrileña, y para ello pues hemos decidido pues acudir a una taberna, como debe ser, Taberna y Media. En este caso estamos charlando, recuerdo, con José Luis Martínez, propietario y chef, y ahora sí, llega el momento, oye, de coger lápiz y papel, porque nos vas a dar la receta, la vuestra, de los callos a la madrileña, sí. Que me imagino que es bastante tradicional, ¿no? Hoy no vais
bastante
aquí también.
Tradicional. Ahí no hay ni una coma de modernismo ni de historia. O sea, eso es tradición pura y dura. Así que nosotros partimos de escalfar unos callos. Primero los escalfamos, le quitamos el agua y luego los ponemos a cocer. Le metemos pata, le metemos morro y el callo del animal, ¿no?
Uh-huh. Oye, José Luis, pero aquí, primero, sí. Que yo siempre he oído, esto de los callos tienen que estar muy limpios. ¿Cómo limpiamos los callos o cómo se hace esto? Que te recuerdo que no tenemos ni idea de cómo se hacen, cuidado.
Nosotros primero los lavamos con un poquito de agua y unas gotas de vinagre. Lo lavamos bien, le cambiamos varias aguas y luego, como os decía, ponemos en una olla agua y le metemos los callos y los escalfamos. O sea, en el momento que arrancan a cocer, le dejamos 3-4 minutos, de ahí los sacamos, los refrescamos con agua y lo volvemos a poner ya con agua limpia.
Uh-huh.
Ahí, luego ya, una vez que están con agua limpia, le ponemos una cebolla con clavo de olor y le ponemos unos tomates zanahoria, ajo, punta de jamón, y le ponemos chorizo bueno de callos y una morcilla asturiana, y los dejamos cocer. O sea, cuando lleva pues unos 20 minutos o así, retiramos el chorizo y la morcilla para que no se quede muy blando y que siga cociendo despacio, o sea, sin ninguna prisa. Esto es, como yo digo, al amor de la lumbre, una receta que sea larga en tiempo en cocción, pero en baja temperatura, hasta que lo tenemos ya cocido. Cuando lo tenemos cocido...
¿Cómo sabemos que ya está cocido? Perdón.
Bueno, pues nosotros los cocineros siempre lo hacemos con una puntilla, o sea, con un cuchillo de estos pequeños, con una puntilla, con un pelapatatas, pues vamos pinchando hasta que vemos que queda una textura muy blanda, que entra muy bien el cuchillo y que no hay nada que impida que entre bien el cuchillo. O sea, cuando ya está así meloso,
sí,
pues le cogemos un poquito de aceite de oliva, le metemos unas guindillas, le ponemos un poquito de harina, un poquito de pimentón.
¿Todo esto a la olla, dulce, donde están cociendo?
Exacto.
¿O tengo que hacer
un sofrito, perdón.
Sofrito con aceite de oliva, entonces teníamos guindillas, harina.
Guindilla, harina, pimentón dulce.
Sí.
Y bueno, pues se lo ponemos, lo diluimos un poco y esto ya se lo añadimos a la olla de callos.
Vale.
O sea, esta es como la hacemos nosotros. Se me ha olvidado que le ponemos unas hojitas de laurel.
Ah, vale.
Está cociendo, le ponemos unas hojitas de laurel. Estos son unos callos que hacía en Casa Lucio y en el Viejo Madrid, que es cuando yo empecé en la cocina, que hacían unos callos para mí fantásticos. Yo creo que los mejores de Madrid.
Uh-huh. Y, a ver, José Luis, que yo he sacado aquí la morcilla y el chorizo, que me has dicho que lo sacara. ¿Pero lo tengo que volver a meter en la olla o ya solo para servir?
Sí, bueno, una vez que ya están cocidos, los metemos, los vamos a sacar de la olla, los colocaremos en una placa y ya le colocaremos el chorizo en la morcilla para que cuando cortemos, pues vayamos cortando ya la ración y que ya lleve su chorizo y su morcilla.
Claro, dicho así, no parece nada complicado. Dices, pues estoy por atreverme. Fíjate, a hincarle la mano al
No es nada complicado. O sea, al final es, pues eso, pues recetas sencillas. O sea, y además tradicionales, donde la cocina española, afortunadamente, estamos a la cabeza del mundo y no hace falta que nos compliquemos la vida con unas historias de cocina que ya últimamente se nos está yendo un poquillo la cabeza.
La onda, la olla, en este caso.
Sí.
José Luis, que vamos a yo por lo menos voy a intentar lo de los callos con la receta que me has dado y luego me tengo que pasar por ahí a probar las bravas cremosas de Alejandro, ¿eh? Esto a mí no
Perfecto.
Se me escapa.
Estaré encantado de que paséis, tanto vosotros como vuestros oyentes, estaremos encantados de recibiros en la Taberna y Media, en Lope de Rueda número 30.
Lope de Rueda número 30, muy cerquita del Retiro,
sí.
Un sitio estupendo para ir a pasar, yo qué sé, un rato por la mañana, por la tarde, a la hora de comer.
Sí.
Pero que tenemos que dejar huequito para el postre, ¿eh? Cuidado que hay una panacota de frambuesas con helado de mandarina, que esta tengo que probarla yo sí o sí.
Bueno, eso es bueno. Una panacota que hacemos natural.
Sí.
La hacemos natural, le ponemos una frambuesa, reducción de Pedro Jiménez, un sorbete de mandarina. El contraste, la verdad, que es refrescante y fantástico.
Iba a decir que la compartimos,
Monacil,
pero no. No, perdona, tú la tuya y yo la mía. O sea, ¿qué dices? Hombre, voy a compartir yo esto, ni hablar.
Bueno, podéis pedir una torrija también y ya compartirla. una torrija que hacemos cremosa con un pan de brios.
Sí.
Es fantástica.
Pues mira, casi que sí. O una de cada una.
No empieces, Eli. Pedimos dos y nos las dividimos y compartimos. Dos postres para cada una,
creo
que es demasiado. Luego repartimos.
Además,
y luego repetimos.
Si algo nos gusta en nuestra taberna es el poder compartir con los amigos, o sea que con lo cual sería fantástico que la compartierais.
Muy bien, pues nos vemos en Taberna y Media, José Luis Martínez. Un beso muy fuerte.
Un beso, un placer.
Y a poner a trabajar a Alejandro, claro que sí. Un beso, hasta luego.
Sí, gracias, hasta luego.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de restreno preferente que iluminaba la plaza Lesé. echaban no doy dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas.
Ay, qué tiempos aquellos en los que la calle Fuencarral llegó a tener 7 cines, fíjense, 7. Hoy solamente quedan abiertos 2 y hay diferentes colectivos que están luchando para evitar que esta oferta cultural pues termine por desaparecer de la capital. Y vamos a conocer cuál es su objetivo precisamente de la plataforma Salvemos los Roxy, a los que cantaba Joan Manuel Serrat en esta canción. Es una plataforma que ya ha empezado a recoger firmas a través de internet y con sus responsables está Gloria Talavera, que se ha acercado hasta algún lugar de Madrid en nuestra móvil con Ángel Silgo. Gloria, ¿dónde
Hola.
Estás?
Mira, concretamente en la calle Fuencarral, en el número 123, en la quinta planta, así que estamos viendo toda la base de esos cines Roxy, el A y el B, porque os acordáis que eran además dos salas muy grandes. Se puede ver cómo pues llevan cierto tiempo ya abandonados, porque nos comentaban desde esta plataforma, el Roxy A cerró hace 6-7 años y el Roxy B 3 años. Pero queremos saber con uno de los responsables de esta plataforma, con André Viana, por qué se ha puesto ahora en marcha. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué habéis decidido lanzar pues esta plataforma, por decíamos, por internet, por las redes sociales?
Pues mira, esto viene siendo un poco un apoyo a la cultura, ¿no? Estamos viendo que la calle Fuencarral pues ha ido perdiendo patrimonio cultural a lo largo de todos estos años, y al enterarnos de que iban a convertirnos, de que se ha vendido, bueno, hay un preacuerdo de venta a una gran empresa de supermercados, pues hemos decidido poner en marcha salvemosloroxy.org.
Pues da pena, ¿no? Porque decíamos, era habitual pasearse por aquí, por la calle Fuencarral, al igual que antes en la Gran Vía, y decidir de cine en cine qué película queríamos ver una tarde.
Claro, efectivamente, nos da un poquito de pena que además de tener varios supermercados en la zona y varias tiendas de ropa y varios locales de comercio, pues que hayamos perdido esa esencia cultural, ¿no?
Tú trabajas en una agencia creativa que es desde donde estamos. Decíamos, eso que se ve todo abajo es muy grande, la extensión del terreno de esos cines, ¿no?
No, desde luego el espacio es increíble y es perfecto para un supermercado, todo hay que reconocerlo, ¿no? Pero también es perfecto para cualquier acción cultural, de música, arte, espectáculo, literatura. Es un espacio perfecto para todo tipo de...
No hemos visto en la puerta nada de esto, local se vende o se alquila. ¿Cómo os habéis enterado de que se va a destinar precisamente para un supermercado si nada lo impide?
Claro, esto se hizo un poco el conocimiento de dominio público cuando hubo la petición de cambio de licencia, ¿no? Para convertir los locales de un uso de ocio, por así decirlo, a un uso comercial. Y se solicitó ese cambio de licencia. Y ahí nos enteramos.
Esto está pasando en Madrid y me imagino en otras ciudades europeas. No sé si habéis tenido buena respuesta también a través de vuestra plataforma, donde por cierto habéis hecho una campaña muy creativa.
Sí, la verdad es que sí, como bueno, que nos toca, ¿no? Que somos una agencia creativa y trabajamos en una agencia creativa. De todas formas, lo que te digo, España es un país que no respeta demasiado los espacios culturales. En Francia, por ejemplo, esto no pasa, porque ellos, cada sala cultural que tienen, cada cine, lo intentan mantener como, aunque no sea un cine, sea un espacio cultural. Aquí no, aquí tendemos a la privatización y a vender ese tipo de patrimonio.
La campaña, muy graciosa, ¿a quién se le ocurrió? Claro, hablando de cine y de supermercado, por ejemplo, títulos con los que habéis lanzado para que la gente sepa a qué os estáis refiriendo.
Pues mira, nosotros empezamos en Navidades, así aprovechamos Navidades para parodiar carteles míticos del cine navideño, como por ejemplo Solo en Casa, lo convertimos en Solo en Salsa, o Pesadilla antes de Navidad en Pescadilla antes de Navidad. Luego tuvimos una segunda oleada para los Goya, en la que convertimos títulos como La novia en La endivia, o Truman, la gran ganadora de los Goya, en Trufamán, ¿no?
Y habéis ido haciendo parodias de esos carteles que se pueden ver a través de salvemosroxy.org. Ahí estáis recogiendo de momento 1000 firmas y también alguna petición que vais a hacer en breve al Ayuntamiento.
Claro, eso todo viene, nosotros derivamos salvemosroxy.org a una plataforma de change.org en la que solicitamos firmas para ir al Ayuntamiento. De hecho, es el gran objetivo, ¿no? Que se paralice ese cambio de licencia y que los Roxy se conviertan en bien de patrimonio, ¿cómo era?
Cultural.
Bien de, no, pero más que eso, es bien de interés patrimonial. Uh-huh. Porque el patrimonio cultural se pueden hacer otro tipo de cosas, entonces el interés que se convierte en bien de interés patrimonial.
Bueno, y la última pregunta, André, Viana, ¿qué opinan también los vecinos? ¿Habéis contado con su apoyo?
Sí, mira, desde luego, cuando lanzamos la primera campaña de cartelería, que estuvimos en calle repartiendo flyers, la gente venía a darnos las gracias. Decir, oye, muchísimas gracias con lo que estáis haciendo, acabo de firmar, y porque... Recuerdan historias y momentos que han pasado con los cines que han ido desapareciendo poco a poco, no paulatinamente, cada una de esas historias que han vivido.
Como nos contaba Serrat, Eli, en esa misma canción pues que sí. Estábamos escuchando. SalvemosloRossi.org. Si uh-huh. alguien tiene curiosidad, ahí están todos los enlaces para ver esta plataforma, para ver cómo se está haciendo también esta campaña y por si alguien quiere firmar, pues seguro que André Viana y alguno de los que han propuesto esta plataforma cultural lo van a agradecer.
Muy bien, pues nos apuntamos. Gloria, un beso muy fuerte.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Si ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
www.ondamadrid.es.
Antes o después, todos vemos un ángel. Tú en el 2007 fuiste la reina del baile. Y yo era un tipo algo raro. Llegué nuevo ese curso y me aprendí tu nombre el primer día de instituto. Te pasabas los patios fumando en el lavabo y suspendí francés porque me sentaba a tu lado. De luna llena en un bosque de lobos que perdí.
Oye, Clara, esto es de su primer disco, no es de este último, pero ¿hemos conseguido saber quién fue de todos el que suspendió francés? ¿O no? Es que tengo entendido que hay muchas de las letras de sus canciones que se basan en historias personales.
Sí, sí, sí. Ellos, bueno, tienen una trayectoria larga, aunque son jovencísimos. De hecho, pertenecen a una generación que da nombre a su disco. Les conocimos hace tiempo con una demo y ya empezamos a ver que ahí había un material importante y ahora
interesante.
Y ahora por fin, bueno, pues este 11 de marzo editaron su primer LP.
Ahí
bueno,
está.
Pues, como debe ser, con todo lo que ello implica y con lo que implicará, porque esto está trayendo ya cola y bueno, pues tiene un futuro impresionante. En Soco Live el viernes pasado lo presentaron con lleno absoluto y con fans apostadas en la puerta desde, vamos, qué primera bonito. Hora de la tarde y no, llegadas además de todos los puntos cardinales, uh-huh. iba a decir de España, pero es que a lo mejor venían incluso del uh-huh. extranjero porque han estado dos veces en México, ajá. tienen clubs de fans en ya en un montón de países. Bueno, ellos son bromas aparte.
Bueno, tenemos un quinteto de 5. Quiero decir esto porque creo que tenemos sí. quintetos y nos falta alguno, pero hoy tenemos a los 5 con nosotros. Keiko, ¿dónde está Keiko?
Muy buenos
Hola, días. Hola, Keiko, ¿qué
Hola.
Tal?
Hola.
Guille.
Aquí estoy.
A ver, que os voy distribuyendo. Guille, Marcos.
Aquí estoy.
Hola, ¿qué tal, Marcos? Alex.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y Lalo, ¿qué me queda?
Ay, ¿qué onda, Madrid?
Bueno, ¿quién era el que suspendía francés? A ver.
Guille.
Yo ese año suspendí francés, inglés. Yo ese año suspendí hasta el recreo. Ya. Pero luego recuperé.
¿Y ella lo supo alguna vez?
Alguna vez se dio, me llegaron por ahí las... Se dio por aludida.
Bueno, estábamos comentando antes a micrófono cerrado, contentos, ¿no? Entonces, como decía Clara, con la presentación de este último disco.
Muy felices, muy felices. Uh-huh. Hemos, pues como he dicho antes, llenamos en Madrid. Fue una fiesta totalmente con toda nuestra gente, que teníamos muchísimas uh-huh. ganas de presentar nuestro Millennial Rock ya en Madrid, ¿no? Uh-huh. Con todo nuestro público, y la verdad es que fue una auténtica fiesta. Nos lo pasamos todos increíble. Estamos súper contentos.
Bueno, acaba Keiko de uh-huh. decir el nombre, el título de ese disco, uh-huh. Millennials Rock, que hace referencia a una generación, que es a la que ellos pertenecen, que ha nacido entre un siglo y otro.
¡Qué suerte!
¿Eh? Y entonces, bueno, a ver, podríamos uh-huh. decir, bueno, pues esto marca para bien, marca para mal. Uh-huh. Yo creo que, bueno, pues ellos que han nacido entre el 20 y el 21... y que se han desarrollado con todas las tecnologías. Bueno, de hecho, tenemos ahí a Marcos, dale que te pego, porque es el community manager, Ahora ya tenemos que tener guitarra, batería, voz, pero también tenemos que tener community.
Hombre, y sobre todo, fíjate, ahora que se dice tanto de que están saliendo muchísimos grupos, que a la hora de la verdad no tienen mucha sustancia, porque es todo, digamos, ficticio. Hoy en día se puede componer con un aparatito, y ya está. Pero vosotros sí tenéis una formación musical, y si venís cada uno un poco de una rama de la música diferente, ¿no? A ver.
Eso es totalmente correcto, segundo. sí, sí es verdad que Internet es una gran ventaja uh-huh. y por ello una gran contra también a la hora de la selección natural musical, ¿no?
Pero tú tocas la guitarra, quiero decir, tu guitarra no es de mentira.
Es que nosotros no sabíamos toda uh-huh. la patraña que había cuando nos metimos, creíamos que para meterse en esto había que saber tocar. Entonces nosotros tocamos la guitarra, el batería toca la batería y el cantante canta, y las canciones que cantamos las hacemos nosotros, pero porque no sabíamos que se podía hacer de otra manera.
Uh-huh. O sea que estáis un poco a caballo entre una cosa y otra, porque después lo habréis descubierto, ¿no?
Nosotros Internet lo descubrimos, no nacimos ahí uh-huh. en un principio, nacimos en un garaje. Con otra ilusión, no con el afán de crecer mucho en Internet, no, eso no llegó hasta... Creo que hasta dos o tres años después no empezamos a movernos en Twitter.
Uh-huh. Eso es importante que se sepa. Como es importante que recordemos un poco cómo os juntasteis los 5, porque también es verdad que hay una especie de leyenda de que los grupos de chicos normalmente son elegidos por casting por un señor o una señora, o una compañía, que de pronto dice, vamos a juntar un número indeterminado de chicos que pueden ir de 3 a 8 tranquilamente, que sean muy guapos, que sean muy monos, que tengan unas vocecitas que más o menos vayan bien, y los vamos a juntar todos y vamos a hacer una cosa aquí estupenda para vender muchos discos.
Pero nosotros somos la excepción a todo eso. Nosotros nos conocimos en el colegio, Keiko y yo, con la ilusión de montar una banda. Luego llegó Marcos, que le encontramos por un evento en Twenty porque necesitamos un tío que tocase la batería, y luego necesitamos dos guitarras y llegaron posteriormente uh-huh. Alex y Lalo. O sea, uh-huh. nadie nos juntó en un día, fuimos todos a un casting y fuimos los 5 que...
No sé, por eso
que
es no importante.
Además,
decirlo,
eso es imposible,
¿no?
Eso es imposible de hacer porque... Eso, uh-huh. bueno, puedes hacerlo con una boy band, pero con una banda es muy difícil hacer
claro,
eso.
Claro, que toquen claro. y que canten y que compongan.
Claro, el casting, de coña digo que lo hice uh-huh. yo, ¿no? Pero ahí primaban otras cosas. Primaba la amistad, ser buena gente, que haya feeling, ¿no? Entre todos nosotros, uh-huh. que haya compromiso. Entonces es diferente.
Yo creo que no hubo realmente un casting. No, claro realmente no, fuimos las primeras...
las primeras, por decirlo de alguna manera, fuimos siempre la primera, la primera persona que pasó en el que entró al local se quedó. O sea, uh-huh. cuando estaban Guille y Keko, entré yo y me quedé yo. Vino Alex y se quedó Alex. Fichado. Vino Lalo y se quedó Lalo. No, no probamos cuatro guitarristas hasta que dijimos que nos quedamos con Lalo. Dijimos bueno, Lalo.
Uh-huh. Tanto es así uh-huh. que el grupo tiene este germen, ¿no? De la amistad entre Keko y Guille, que el nombre de la banda viene también de uh-huh. tiempos.
Sí, viene de atrás. Viene de cuando nosotros jugábamos al fútbol en un equipo, pues eso, cuando tendríamos 14, 15 años y nuestro entrenador que bromeaba mucho y luego pues para poner un poco seriedad tenía que decir bromas aparte y nos gustó mucho porque significa tomarse las cosas en serio, fue en un momento que nosotros nos tomamos uh-huh. la música ya muy en serio y a la vez nos gusta mucho llevar la palabra bromas dentro de nuestro nombre porque... Uh-huh. Hay muchas bromas entre
bueno, creo que vuestros gustos personales, musicales, antes de formar el grupo eran muy variados y abarcaban prácticamente todo. Lo siguen siendo. Alex, que estabas muy callado, claro que sí. Claro, esto está muy bien, pero a la hora de componer y de decidir temas, esto tiene que ser un follón, porque habrá uno que diga, a mí un poquito más de dureza, no, el más punky dirá, un poquito más, el otro dirá, el más californiano dirá, hombre, pues no. Claro, ¿esto cómo se resuelve? ¿Quién lo resuelve?
No, lo resolvemos entre todos porque, como bien hemos dicho, las canciones, ya que las componemos nosotros, pues uh-huh. uno va con la idea al local y después hacemos
una criba.
Ahí, me estáis humillando uh-huh. con el casting. No, una criba ya. Y decidimos qué canción vamos a empezar a componer ya, pues, uh-huh. dando la estructura con su batería, su bajo, sus uh-huh. guitarras. Y cada uno le da su toque. Lalo a lo mejor le da un toque increíblemente rockero y después Marcos le da un toque más pues, del estilo que a él le salga las narices porque sabe tocar. Este tío no sabemos con qué nos va a sorprender. Entonces...
No, a ver, yo creo que lo que está diciendo Alex, hay una uh-huh. magia en bromas aparte que no sé cuál es. Que a uno se le ocurra una idea y sorprendentemente todos estamos de acuerdo.
Siempre
hemos tenido.
Que es el que no le parece bien nada y siempre hay uno que es más pejigarillo.
Nunca hemos tenido una discusión. No. O sea, nos ha pasado muchas veces que llega uno con la idea local de decir, esta canción la veo a este ritmo. Y te dicen uh-huh. todos, yo igual. O sea, todo. Aunque no seamos de ese estilo, pero esa canción nosotros la sentimos ahí y es a donde nos la llevamos porque al convivir juntos. Conocemos los estilos de todos los demás y los digamos que los introducimos en nuestro propio estilo. Entonces, uh-huh. yo bebo del estilo de Lalo, del de Guille, del de todos. Al final, si yo veo una canción que le pega más a lo que es Lalo, digo, yo creo que esta va por ahí. Y entonces, pues solemos estar siempre de acuerdo. Uh-huh. Lo que pasa es que perfeccionistas somos absolutamente todos. O sea, todos queremos que todo suene perfectamente. Y si no nos gusta algo, los demás pueden estar ahí, ¡ay, que suena bien! Como hay uno uh-huh. que diga que no...
Se le hace caso a ese uno, no a todos los demás que dicen que sí.
O sea, que, en fin, sois muy democráticos en ese sentido. No hay uno que sea el más manducón.
No es democracia. No sé cómo se llama eso de que somos como el G20, ¿no? O el G8, ¿no? Que si veta uno ya no vale nada. Pues esto es igual. Da igual que haya cuatro que digan que sí. Importa uno.
Si uno quiere repetir, se repite.
Eso está muy bien.
O sea, que si uno está un poquito plasta ese día, es el que lleva la voz cantante.
Pues nos aguantamos.
Y se hace hasta el final.
Totalmente.
Oye, esto está muy bien, pero a mí me gustaría escucharos en directo, porque claro es muy fácil pues, escuchar los discos. Os veo que casualmente,
casualmente pasamos por aquí. Estamos...
Claro, aquí hay un problema, es que no veo yo una batería. ¿Qué va a hacer el de la batería?
Le roba un huevo a una gallina, lo he llenado de arroz. ¿Sí? Y hago cosas.
Bien,
ya os he dicho que este tío toca todo. Este tío nos sorprende cada día.
Toca la batería y toca el huevo.
Podría tocar
lo mismo, todo lo mismo. Muy bien.
Los recursos de los baterías.
Exactamente.
Nos sorprenden siempre.
Venga, ¿qué vais a hacer? Exactamente.
Bueno, pues vamos a tocar un tema de nuestro disco Millennials Rock, que se llama L, que es nuestro tema más movido, más rocambolesco, y se lo dedicamos a todos los oyentes de Onda Madrid y toda la gente.
Dale, perfecto, pues les escuchamos. Bromas aparte en directo en Hoy en Madrid.
Otra tarde más, tirado entre botellas y el sofá jodido, intentando asimilar que todo se termina.
antes o después, a todos nos llega el momento de cambiar el colacao por el café, que nada es para siempre. Siempre tengo un as en el sombrero, me quito la guitarra por los pies, cada noche vuelo a tu lado, venga va rolling me again. Él está esforzando demasiado, hace tiempo ya que te calé. Me quedas te pegada a mis labios y yo nunca me desenganché. Wow, 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 wow.
Y ahora me conformo con tocarte con las bromas un rock and roll, salir a campo abierto y corazón. ¿Qué quieres que te diga? Que no me va tan mal, aunque tampoco brindo con champán, tan solo estoy tratando de esquivar todos tus pistachos. Siempre tengo un as en el sombrero, me quito la guitarra por los pies, cada noche vuelo a tu lado, venga va rolling me again. Él está portando demasiado, hace tiempo ya que te calé. Te quedaste pegada a mis labios y yo nunca me desenganché. ¡Wow!
Se alisa la guitarra.
Me quito la guitarra por los pies, cada noche vuelo a tu lado, venga va rolling me again. Él está esforzando demasiado, hace tiempo ya que te calé. Te quedaste pegada a mis labios y yo nunca me desenganché. Y yo nunca le he contado a nadie que la vida es todo eso que pasa mientras yo escribo canciones que tú nunca vas a comprender. Wow, 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 wow.
O sea, aquí está la prueba de lo bien que suenan, porque es verdad que tenéis pinta de pasároslo vosotros, vamos.
No lo sabes bien.
De maravilla, pero luego también es verdad, y esto hay que decirlo también siempre, que trabajáis mucho, ¿no?
Sí, trabajamos mucho. Fíjate que si trabajamos, que hoy se nos había olvidado que teníamos entrevistas y un poco durante el concierto, el fin de todo esto, no hemos ensayado nada y
no me lo
hemos ensayado
creer.
Aquí 5 minutos antes, pero como lo tenemos tan ensayado, no... No necesitamos ensayar para cada cosa, ensayamos absolutamente todos los días. No
tenemos la gran suerte de que hacemos lo que nos gusta y nos divierte trabajar, ¿sabes? Es algo muy difícil.
Ya, pero muy difícil de conseguir, pero vosotros lo habéis conseguido además siendo muy jóvenes, lo cual tiene su gran mérito, ¿no?
Muchísimo.
Bueno, muchísimo. Y esto es el comienzo, es solo el comienzo, pero un comienzo, bueno, pues explosivo. Ahora que ¿cuáles son vuestros siguientes pasos? ¿Qué es lo que queréis?
Tú vender a Manta y actuar a tope, me imagino.
Estamos ahora mismo súper contentos del éxito que está teniendo Millennials Rock en todos lados, de todas las ventas, del concierto que hemos hecho en Madrid. Y lo siguiente va a ser pues llevar nuestro Millennials Rock a cada rinconcito, ¿no? Donde nos dejen, y a ir conquistando cada corazón de todos y cada uno de los hispanoparlantes, que somos mucho, defendemos la música en español. Creemos que hace falta artistas en España, que cantemos en español, que cantemos cosas que la gente quiera escuchar, que se sepa, que se lo pueda aprender, que se sienta identificada, y eso, ir a todos los sitios para hacer que por lo menos una parte de ti se sienta identificado con lo que cantamos.
Hay algo que define nuestros conciertos, es que la gente los canta de principio a fin, porque entienden las letras, se las saben, claro.
No, y es verdad que sonáis muy bien, así que nosotros, que hacemos esto todos los lunes, es decir, traemos gente, canta, nosotros cogemos eso que habéis hecho en directo, lo guardamos como si fuese una joya porque pretendemos forrarnos. Hombre, el día de mañana. Es decir, esto luego lo sacaremos a subasta el día de mañana, cuando les den el primer Grammy. Bien, o el segundo, claro. O el tercer. Uno, que se cotiza, ¿no? Mucho. Y luego,
pero cuando tú llegue ese momento, llamadnos y venimos otra vez.
Es que tienen, no tenemos ningún problema.
Ay, ojalá fuera cierto.
Media Latinoamérica la tienen conquistada, uh-huh, ya con el primer disco que ha salido el 11 de marzo. Tú imagínate esto donde puede acabar. Uh-huh.
El futuro, hasta el infinito y más allá, que hasta decía el otro, ¿no? Keko, Guille, Marcos, Alex, Lalo, bromas aparte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un placer.
Mucho
gracias.
Éxito y a seguir trabajando y sobre todo disfrutando. Gracias, que eso luego se nota.
Onda Madrid.
Gracias, hasta luego. Sergio Rodríguez, hijo mío, que no llegas, que tienes minuto y 10 segundos para resumir 5 horas de radio.
Bueno,
en
pues
verso.
Si esta lluvia que a todos empapa, si no te tapas, y en Sevilla es una maravilla, aquí provoca atascos de pesadilla, pero uh-huh, allí en la ciudad hispalense han hecho un simulacro de terremoto, como para salir huyendo en moto. Nuestra sangre española se ha quedado fría por un momento, porque Manolo Tena nos ha traído hoy una pena. Pero la vida sigue, y esta ha de ser la premisa, y hemos conocido una sentencia contra una hipoteca multidivisa. A ver si el banco se da ahora prisa en abonar lo cobrado de más, uh-huh, algo que no suelen hacer en un pispás. Gloria se ha ido a IFEMA a ver algo que merece la pena, el Salón Gourmet, con cosas buenas de la alacena, y también a una escuela de cachorros, que allí los cuidan como oro en chorros, y otra operación de salvamento, antes de que haya un lamento, el cierre del cine Roxy de la calle Fuencarral. Evitarlo es un deber cultural. Y otro lujo, la Galería Durán, donde hay a menudo una subasta y donde dicen que se maneja mucha pasta. En la receta, callos a la madrileña, en cocina de gaso de leña, y en la música, bromas aparte, con todo su arte, Keko, Guille, Marcos, Alex y Lalo, y todos con su artístico halo, y yo más no me embalo.
Oye, vamos, que lo has clavado, Rodríguez, que es que vamos, lo vamos consiguiendo, poquito a poco, pero lo vamos consiguiendo. Mañana a las 8 volvemos todo el equipo de DJ Madrid, se quedan con las noticias en Onda Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, valora de manera muy positiva el dato del paro del mes de marzo, en el que 4.106 personas encontraron empleo y situaron el total de desempleados en los 458.000. Real Casa de Correos, Elena Rivas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La presidenta regional ha destacado que Madrid ha registrado el mayor descenso interanual en un mes de marzo en la serie histórica, cifra que para Cristina Cifuentes indica que vamos por el buen camino.
Los datos de paro que hemos conocido hoy son extraordinariamente positivos en la Comunidad de Madrid y demuestran que las políticas que se están aplicando en la Comunidad de Madrid dan resultado. Está disminuyendo el paro, ha disminuido en el último mes en 4.106 parados y, sobre todo, es el mayor descenso histórico de la serie histórica.
Buenas cifras para dos colectivos especialmente vulnerables. El desempleo entre los menores de 25 años baja más de un 13% y entre los parados de larga duración un 10%. Destaca también la presidenta regional que la contratación indefinida ha crecido casi un 2%, de modo que 8 de cada 10 madrileños tienen un contrato fijo. Lo subraya en respuesta a las quejas de los sindicatos que apuntan a que ha aumentado la precariedad.
Gracias, Elena. El portavoz de Economía del Partido Socialista en el Congreso, Pedro Saura, ha anunciado que su grupo parlamentario ha solicitado ya la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, por el caso de los papeles de Panamá. El Partido Socialista quiere que el ministro informe de cuántos de los contribuyentes que figuran en esos documentos se acogieron a la amnistía fiscal que realizó el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy en esta pasada legislatura.
Por una parte, pedimos la comparecencia del señor Montoro y, en segundo lugar, planteamos y hemos registrado una proposición no de ley para que se nos diga qué va a hacer la Agencia Tributaria en los próximos días, cuántas personas, qué cuantía, qué capital hay en Panamá de residentes españoles, y además queremos saber cuántas personas de estas, cuántas sociedades, qué capital se ha regularizado con la amnistía fiscal del señor Montoro y del señor Rajoy.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado esta mañana que la agencia tributaria investigará la información procedente de esos denominados papeles de Panamá sobre la existencia de sociedades opacas detrás de las que estarían distintas personalidades españolas para estudiar si la situación es legal, irregular o se están incumpliendo algunas de las normas. Catalá ha sido preguntado por la filtración tras intervenir precisamente en unas jornadas sobre la seguridad de las inversiones en Iberoamérica.
Tener constituida una sociedad en un estado extranjero no es un delito per se. Lo que importa es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá con accionistas o con titulares de nacionalidad española, si están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales. Y esa es la clave de todo el asunto. A la agencia tributaria, como hace con todos los contribuyentes españoles, pues identificará si esa situación es legal, si es regular o si se está incumpliendo alguna de las normas tributarias en España.
Los hospitales madrileños no remontan tras la Semana Santa y necesitan urgentemente donaciones de sangre cero positivo, cero negativo, B negativo y A positivo, que están en nivel rojo. Se puede donar en los 32 puntos de donación fijo en hospitales, en las 18 unidades móviles que recorren los municipios y en el centro de transfusión de Valdebernardo. Pilar de la Peña es su responsable de promoción.
Son urgentes los grupos cero positivo, cero negativo, A positivo y B negativo. Es verdad que los madrileños están donando un poquito más de lo habitual y lo tenemos que agradecer, pero tenemos que remontar las reservas. En Madrid tenemos 32 puntos fijos de donación en hospitales, además de 18 unidades móviles conveniadas con Cruz Roja que recorren los municipios y el propio centro de transfusión en Valdebernardo. O sea que lo ponemos fácil, solamente hay que querer.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es el panorama a esta hora en las carreteras de GT? Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha complicado en los últimos minutos por dos accidentes en la M40. El último que se ha producido es uno en el kilómetro 19, en la zona de Mercamadrid. Están cortados dos carriles de los tres existentes, sentido A4, sentido carretera de Andalucía. Hay retenciones en la zona desde Vallecas en un tramo de 3 kilómetros, pero probablemente siga aumentando esa retención porque, como decimos, está complicada la situación en la zona. También se mantienen las complicaciones por otro accidente en el entorno de